Buenos días a todos. Aquí otra vez desde Panamá, Roxana Rangel, para hoy hablarles un poco acerca de las fundaciones de interés privado. Como ustedes saben, yo usualmente tomo temas de los que estoy trabajando, ya sea porque estoy recibiendo consultas, porque llega algún cliente con alguna duda o consulta que me llama la atención, porque a veces pareciera que fueran temas muy conocidos, temas que pareciera que la gente ya domina, porque en Panamá hablar de sociedades y de fundaciones de interés privado es como hablar del agua o la comida. O sea, no, la gente parece que siempre sabe un poco de los temas, pero entonces llegan clientes con algunas consultas que nos hacen pensar que, en efecto, pues a pesar de que pareciera que todos lo supieran, los puntos no están claros. Y encima, pues, algunos abogados no se toman el tiempo o el trabajo de explicar con detalle cómo funciona una fundación de interés privado y que el cliente pueda tomar la decisión de hacerla o no, sino que algunos pues se la venden de forma muy rápida, sin detallarle, y cuando un cliente se da cuenta de que no era como pensaban, pues se sienten un poco frustrados y decepcionados de no haber recibido la información completa. Para los que no conocen las fundaciones de interés privado, las fundaciones de interés privado son entidades jurídicas, vamos a llamarlas de tipo corporativo. Algunos autores dicen que no, que son corporativas y que no son financieras y que son patrimoniales. Esta es una entidad jurídica de protección de bienes patrimoniales. Es el uso que debe dársele. Por eso es que yo no recomiendo que se usen fundaciones de interés privado para ningún tipo de relación comercial. Porque al ponerla en relaciones comerciales, en contratos, en compraventas de forma continua, o revisando muchos negocios, su esencia o la razón por la cual existen deja de existir y la conviertes en una entidad vulnerable. Y la razón por la que esta existe es más que todo para proteger bienes. En este tipo de entidades, usualmente un fundador que tiene propiedades o tiene bienes, ya sean, pueden ser cuentas de banco, apartamentos, tierras, los pone a nombre de una fundación con el fin de que esta fundación en el futuro pueda hacer una repartición a los beneficiarios. Algunas personas lo consideran algún tipo de fideicomiso o de living will o un testamento en vida, porque tú en vida, el fundador en vida, a través de una estructura que es manejada por un consejo fundacional, toman la decisión o manejan el reglamento que dice cómo se van a repartir los bienes de los beneficiarios. Los bienes a los beneficiarios, disculpe. Entonces, por eso es que algunas personas lo consideran un testamento en vida, porque tú dices ya quiénes van a ser los beneficiarios de esos bienes, cómo los van a utilizar y qué se va a hacer con ellos. Y esto, al ponerlos a nombre de una fundación, inmediatamente salen de poder del dueño y se convierten en bienes que están protegidos por una fundación. Es por esto que algunas personas dicen que los bienes en una fundación no son susceptibles a secuestro, siempre y cuando la entidad jurídica como fundación no se haya usado para nada más que para ser una tenedora de bienes. Hace poco llegó un cliente con algunas consultas. Al cliente no se le había explicado muy bien cómo funcionaba la fundación. Se le recomendó hace un par de años que ellos no deberían ser los fundadores ni tampoco miembros del consejo fundacional. A mí me sorprende mucho cuando escucho este tipo de cosas, y yo lo puedo entender porque a veces uno añade capas extras de protección, porque hay personas que no quieren que se sepan que ellos como fundadores, que seguramente tienen bienes, se pueda determinar fácilmente a través del registro público. Recordemos que nuestro registro público cumple con una función de publicidad, y por tanto cualquier persona puede revisar qué propiedades tiene una persona u otra. Entonces, no quiere que se sepa que ellos tienen unas propiedades, y por tanto a veces ellos no quieren aparecer como fundadores ni como miembros del consejo fundacional. y la ley nos dice que podemos en este caso usar entidades, otra entidad jurídica para estos roles, como una sociedad anónima o alguna sociedad BC. Esas son mis estructuras favoritas para añadir algunas capas de protección. Sin embargo, de alguna forma, el dueño o el propietario o el beneficiario final o el fundador tiene que tener algún control sobre sus bienes, porque al final del día son de ellos. Y allí es donde se falla algunas veces al explicarle a un cliente de que perfecto, yo te voy a añadir tu capa de protección. Te voy a poner un consejo fundacional que es una entidad jurídica, o te voy a poner un consejo fundacional que son nominis perfectamente admisibles dentro de la ley panameña. Recordemos que el uso de nominis es normal, es común, que nuestro deber como abogados es simplemente uno conocer quién es el beneficiario final y probarlo. Y yo usualmente preparo un documento en el cual es una manifestación de mis nominis indicando de que yo sigo las instrucciones del beneficiario final tal, con el fin de que se entienda pues que yo simplemente sigo instrucciones. Yo igual los consejos fundacionales y las juntas directivas de sociedades con nominis son entes administrativos, ellos no necesariamente son los dueños. En fin, entonces algunos clientes pues se les olvida decirle, mira, yo te voy a poner nominis o yo te voy a poner una entidad jurídica para consejo fundacional o fundación, o el fundador, para que nadie pueda determinar pues, que eres tú el dueño final. Me parece muy bien. Entonces debemos encontrar la forma de que algún protector, alguna persona allegada a esta persona aparezca manejando los bienes. Y yo pues, entonces incluyo la figura del protector, pero desde mi punto de vista, yo sí quisiera que el protector estuviera registrado. Aparecer en el registro público, aparecer en mi acta fundacional, porque yo quiero que mi cliente entienda de que él tiene poder, de que él tiene el control final de sus bienes. En este caso, mis clientes pues no tenían nada, no tenían ni siquiera la traducción, porque no hablan español, entonces no tenían ni siquiera la traducción del acta fundacional, entonces estaban perdidos, por decirlo así. Tenían una fundación que tenían 4 años de tenerla, ahí viene sobre la fundación, y no tenían idea cómo se manejaba, no tenían idea de nada de esto. Sí tenían unos reglamentos y se habían determinado quién eran sus beneficiarios finales, pero a este momento ellos no tenían el control de nada. Si hubiera sido otro tipo de abogado, y sabemos que pueden haber otro tipo de abogados que hubiera querido ceder, mover y repartir esos bienes, lo hubiera podido hacer. Sin ningún problema, porque tienen el control, tienen el fundador, tienen el consejo fundacional de nominis. Entonces, por eso es que me parece perfecto. Tú quieres tener el control de tus bienes, usamos nominis, usamos una entidad jurídica, usamos un fundador nominí, como tú lo prefieras, pero yo quisiera que se registrara un protector tuyo, nombrado por ti, quien tú quieras. Puede ser una firma de contadores, puede ser otra firma de abogados, puede ser un banco, como tú quieras. Pero si eso lo hacemos de esa forma, para que tú tengas el control de tus bienes y tú sepas lo que se va a hacer. Entonces, ese fue el caso de mis clientes. Nosotros ahora hemos solucionado el problema, le dimos la vuelta. Luego de analizar su caso, pues yo me di cuenta que ellos no necesitaban ningún tipo de nominí. Era completamente innecesario. Aquí no se estaba buscando ocultar nada. Ellos tienen sus bienes y están registrados, y ellos nada más dijeron que era como una protección, pero ¿una protección para qué? Los señores son mayores y los señores necesitan tener el control de sus bienes. Ellos tienen beneficiarios y quieren estar seguros de que lo que ellos van a repartir, que todos los bienes que ellos tienen en Panamá y en otros lugares, pues van a ser manejados correctamente una vez ellos no se encuentren o no estén con vida. Así que bueno, eso era lo que yo les quería hablar de hoy acerca de las fundaciones. Si ustedes quieren saber más de este tema, me pueden escribir a roxana@roxanarangel.com. Si te interesa establecer algún tipo de estructura de protección de bienes, me escribes igual, con mucho gusto te puedo atender. Puedes también leer artículos que tengo sobre las fundaciones a través de mi página web, www.roxanarangel.com. Ustedes disculpen, a veces cometo mis errores aquí cuando hablo, pero yo trato siempre de hacer esto lo más natural que pueda, de forma directa, sin tantas ediciones ni nada, porque al final del día lo que uno hace con estos podcasts es simplemente hablar un poquito de los temas de la forma como uno hablaría con una persona, y tú no hablas con alguien con un libreto, sino que es la forma normal de explicar quizás algún tema. Así que bueno, espero que esta información les haya servido de algo, que les interese este tema, que los haya iluminado. Y si no, pues con mucho gusto, ya ustedes saben que cualquier duda o consulta me pueden escribir. roxanarangel@roxanarangel.com, www.roxanarangel.com. Hasta luego.